Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Muchísimas gracias por la sintonía que nos dispensan, siempre aquí a través de Radio República, emisora que nos lleva hasta sus hogares con la actualización verdadera, la de las noticias, la de la información, la de la verdad informativa. Aquí estamos con un saludo afectuoso, un abrazo cordial de Jorge Trilla, nuestro productor, y de este servidor de ustedes, Julio Estorino. Y como de costumbre, el énfasis informativo está en la actualidad cubana. Las noticias que se publican en la isla, las que aparecen en otros lugares del mundo, con referencia a lo que allí sucede, y también el servicio especial que nos brindan periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, opositores, etcétera, en nuestro segmento Voces de Cuba, directamente desde el territorio cubano. Claro, nos pondremos al día también en la actualidad internacional, eso en nuestra sección Mirada al Mundo. Los deportes, como siempre, Jorge Trilla nos tendrá al tanto de los últimos acontecimientos del mundo deportivo. Al final, nuestro comentario canta claro, siempre con algún tema de actualidad. Gracias una vez más, amigos, por la sintonía. Estamos listos ya para compartir con ustedes la actualidad noticiosa. Solo nos queda recordarles que, por favor, compartan esto con sus amigos, con sus vecinos, con sus conocidos, que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque cada vez sea más los cubanos que reciben información cierta, veraz, no tendenciosa, que escuchen opiniones diversas, que puedan de esta manera tener elementos de juicio para pensar con su propia cabeza, que de esa manera se empieza a ser libre, y eso es lo que hace falta, libertad. Vamos pues, comienza para ustedes ya Recuento Informativo. Hoy es martes 12 de diciembre de 2017 y tenemos para ustedes los titulares de las principales informaciones de esta jornada. Responsabilizan a la dictadura castrista con la falta, la desaparición de medicamentos en Cuba. El régimen decidió paralizar la industria de los medicamentos para ajustar el gasto. La prisionera política Yanet Pérez Quevedo recibió el premio Libertad Pedro Luis Boitel del 2017. Un joven escritor cubano en la lista de los 10 mejores libros de no ficción del año 2017. Estados Unidos ha cumplido con el otorgamiento de las visas anuales para cubanos. Se desborda el río Sagua de Tánamo en la región oriental de Cuba, obligando a evacuar a pobladores de la zona. Una universidad de Estados Unidos, de aquí del sur de la Florida, cancela el proyecto Incubando de becas para jóvenes emprendedores cubanos. Un accidente en Yaguajay ocasiona 3 muertos y 2 heridos. En nuestro segmento Voces de Cuba, amigos, hoy estaremos escuchando al preso político recientemente liberado, Mario Alberto Fernández Leiva, quien envía un mensaje desde La Habana reiterando su decisión de luchar por la libertad y la democracia. En nuestra sección Mirada al Mundo, toda la actualidad internacional aquí para ustedes, un terrorista resultó herido al detonar una bomba artesanal en un túnel del metro de la ciudad de Nueva York. El partido venezolano Voluntad Popular del opositor preso Leopoldo López calificó de farsa electoral los comicios municipales celebrados el pasado domingo en Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, establece como uno de los objetivos del país establecer una base en la Luna antes de realizar un viaje tripulado a Marte. Tenso debate televisivo entre el exmandatario Sebastián Piñera y el oficialista Alejandro Guillier a 5 días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. Y en el mundo del deporte, Jorge Trilla nos estará reportando. Tenemos que en el fútbol, Barcelona, Real Madrid y Sevilla enfrentarán a difíciles rivales en los octavos de final de la Liga de Campeones. Por acá, por el béisbol, los Medias Blancas de Chicago confían en el aporte del cubano Joan Moncada para la temporada del 2018. Los detalles de estas noticias, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos los detalles de las principales informaciones. El periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez, escribiendo para diariodecuba.com, ha desentrañado el problema de la falta de medicamentos en Cuba y adjudica la responsabilidad a una decisión de la dictadura. Dice en su reportaje, durante el último año ha sido evidente para los cubanos una crisis alarmante en el suministro de medicamentos, un hecho inédito en cuanto al nivel generalizado que ha alcanzado el desabastecimiento, al punto incluso de superar los años más críticos del periodo especial. La población ha sufrido mucho por enfermedades controlables y por otras más penosas. Sin embargo, el gobierno no ha informado sobre el impacto de esta crisis en los índices de morbilidad y mortalidad. De hecho, en este tiempo han sido escasas las explicaciones oficiales. Tampoco se han ofrecido esperanzas de solución, ni la Asamblea Nacional en sus sesiones de diciembre de 2016 y junio de 2017 tocó el tema. Finalmente, sigue diciendo el periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez, hace pocos días el diario oficial Granma publicó declaraciones de la directora de operaciones de la empresa estatal BioCuba Pharma, Rita María García Almaguer, quien admitió que la escasez prolongada se debe a la falta de financiamiento oportuno para pagar a los proveedores, a los que se compran las materias primas, envases e insumos. La señora García Almaguer añadió que por esta razón incluso hubo que parar las plantas productoras en 2016 y parte del 2017. La funcionaria castrista dijo que se está trabajando para reanudar un suministro estable de los medicamentos más demandados, pero de sus palabras, dice el periodista, podría deducirse que será un proceso largo que tomará al menos todo el 2018 y posiblemente el 2019. La producción doméstica cubana de medicamentos cubre más del 50%, pero depende de la importación del 85% de los productos empleados, el 92% de los principios activos y el 60% de los materiales de envase. China, India y Europa son los principales socios. Esta vez, sigue diciendo Osmel Ramírez Álvarez, no se le atribuyó toda la culpa al problema del bloqueo estadounidense. La forma en que la funcionaria lo mencionó pareció rutinaria. Nuestra industria tampoco está ajena a las afectaciones del bloqueo norteamericano, dijo exactamente. La entrevista dejó sin despejar muchas interrogantes. ¿Por qué se dejó de pagar a los proveedores si con seguridad ese financiamiento estaba aprobado en el presupuesto del Estado? ¿Quiénes decidieron los impagos en un tema tan sensible? ¿Hubo medidas contra los responsables? Se pregunta el periodista. Si el país vio mermados sus ingresos, el financiamiento de la industria e importación de medicamentos debió ser, dice el periodista independiente Osmel Ramírez Álvarez, esto debió ser lo último que se suprimiera. Y en otro orden de informaciones tenemos una noticia agradable del campo de la resistencia, de la oposición, y es que el directorio democrático cubano informó que el premio Libertad Pedro Luis Boitel 2017 fue concedido a la presa política cubana Yanet Pérez Quevedo en reconocimiento a su lucha y esfuerzos como activista de derechos humanos por la libertad de su pueblo. El galardón fue otorgado por decisión de un panel integrado por miembros de la Comisión Internacional Fiscalizadora de los Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo Justice Cuba y el Centro de Estudios y Formación DASEF de Uruguay, en coordinación con el Directorio Democrático Cubano. Según la nota emitida por esta organización, Pérez Quevedo es presa política, miembro del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, afiliado a la Fundación Andrei Sájarov. Firmó el Acuerdo por la Democracia en 2015 en su pueblo de San José de las Lajas, provincia de Mayabeque. Actualmente, la activista se encuentra presa en la cárcel de mujeres conocida como Manto Negro en La Habana. Yanet Pérez Quevedo tiene 6 hijos y en el momento del arresto estaba embarazada. Debido a los maltratos en prisión y las condiciones infrahumanas de la misma, perdió el embarazo. Fue confinada sin previo aviso en la prisión de mujeres de la provincia de Camagüey, muy lejos de su familia, y de nuevo trasladada a Manto Negro en La Habana, precisó el directorio. Los derechos humanos son el pilar fundamental de la sociedad, el referente de respeto que hace posible la convivencia en paz, justicia y seguridad. Se basan en el reconocimiento de la dignidad humana de toda persona por el hecho de serlo, dijo Martín Elgue, miembro de Justice Cuba y presidente de la organización uruguaya. Más informaciones en Recuento Informativo. Tenemos aquí otra buena noticia, y es que un escritor contestatario está siendo ampliamente reconocido. La primera antología de no ficción del escritor cubano Carlos Manuel Álvarez Rodríguez, director de la editorial de la revista digital El Estornudo, figura entre los 10 libros más significativos publicados en español este año. La distinción, hecha por el periódico The New York Times, advierte que los 10 libros que han marcado 2017 quizás no sean los mejores ni los más vendidos, pero han sido muy leídos, muy comentados, muy discutidos y muy difundidos, además de haber generado comunidad y debate. La Tribu, Retratos de Cuba, de Carlos Manuel Álvarez Rodríguez, publicado por la editorial Seix Barral, está prologado por John Lee Anderson, Leila Guerreiro y Martín Caparrós, que firma el prólogo. Tres pesos pesados de la crónica, quienes avalan la primera antología de no ficción del joven escritor cubano. En las 16 crónicas reunidas en La Tribu, Retratos de Cuba, el periodista, nacido en Matanzas en 1989, hace un mosaico de la decadencia de la epopeya revolucionaria en Cuba. Vamos a una breve pausa, amigos radioyentes. Jorge Trilla vendrá seguidamente con lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo regresaré con ustedes con otras noticias.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche por los 9,490 kHz de la banda de 31 metros.
También puedes sintonizar Radio República por la onda media en los 1,260 kHz de lunes a jueves, de 9 a 10 de la noche, y los sábados y domingos, de 8 a 10 de la noche.
Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento Deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones, celebrado ayer lunes, ha dejado a los tres equipos españoles enfrentados a rivales poderosos. Sin dudas, el duelo más sensacional será el del Real Madrid contra el Paris Saint-Germain. Neymar, Mbappé y Cavani, actualmente de la delantera más decisiva del mundo, pondrán a dura prueba al vigente campeón. El partido de ida se jugará en el Santiago Bernabéu de Madrid y la vuelta en el Parque de los Príncipes de París. Otro enfrentamiento interesantísimo será el que medirá el Barcelona con el Chelsea, con el primer partido en Londres y el segundo en el Camp Nou. El conjunto inglés, con Eden Hazard y Álvaro Morata en el ataque y una sólida defensa, no será tarea nada fácil para Leo Messi, Luis Suárez y el resto de los azulgranas. Por su parte, el Sevilla se enfrentará al Manchester United de José Mourinho, con el primer partido en el Estadio Sánchez Pizjuán y el segundo en el Old Trafford. Los otros enfrentamientos de octavos de final que deparó el sorteo son Liverpool contra Oporto, Tottenham contra Juventus, Manchester City contra el Basilea, Roma contra el Shakhtar Donetsk y el Bayern Múnich contra el Besiktas. Y nos vamos al béisbol. Joan Moncada cumplió apenas 22 años de edad este año, pero ya se hizo notar en la alineación de los Medias Blancas de Chicago, aunque promedió 2.31 con 8 jonrones y 22 impulsadas en solo 54 juegos en el 2017. Mi confianza es grande, porque ahora sé cómo rendir, dijo el cubano, quien puntualizó: tengo más experiencia y estoy más enfocado. Eso me da más conciencia de lo que tengo que hacer para estar en mejor forma y en mejor posición para los próximos entrenamientos. Moncada jugará como regular en la segunda base de los Medias Blancas en el 2018 y se espera que el cienfueguero ayude a los de Chicago con su combinación de poder y velocidad. Los Medias Blancas han armado un equipo pleno de talento joven durante esta reconstrucción y Moncada no está solo, pero el cubano, quien una vez fue considerado el mejor prospecto de Grandes Ligas, sería una pieza fundamental de cualquier éxito que tenga el equipo en un futuro. Ya veremos. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Más noticias aquí en Recuento Informativo. Una nota de prensa del Departamento de Estado de Estados Unidos informa que varios de sus representantes sostuvieron este lunes 11 de diciembre un encuentro con enviados del régimen castrista sobre temas migratorios en la capital estadounidense. Esta reunión es la 31ª que realizan semestralmente entre ambas partes. El subsecretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, John Creamer, y el subsecretario de Estado adjunto para Asuntos Consulares, Ed Ramontonsky, encabezaron la delegación de los Estados Unidos. Por la parte cubana volvió a dirigir la delegación Josefina Vidal, quien a pesar de ser designada en el mes de julio como embajadora de Cuba en Canadá, sigue fungiendo como directora general de la Cancillería cubana para temas de Estados Unidos. El parte de prensa del Departamento de Estado afirma que las delegaciones discutieron la reducción significativa de la migración irregular de Cuba a Estados Unidos desde la implementación de la Declaración Conjunta de enero de 2017.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
La Navidad comienza en el corazón de Dios y solo está completa cuando llega al corazón del hombre.
Recuento Informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Quisiera decirle a todas aquellas personas que están viendo esta palabra mía, de un preso político que me llamo Mario Pérez Noveleva, que quisiera darle un mensaje a todo el mundo, el mensaje de un cubano que resiste dentro de su país represión, resiste cortiza, resiste encarcelaciones. Ahora mismo acabo de salir de prisión y he pasado, ya tengo dos prisiones políticas y yo quiero que todo el mundo sepa que aquí estamos, vamos a estar hasta que Cuba sea libre, hasta que Cuba sea un país democrático, hasta que Cuba sea un país que tenga un presidente que de verdad quiera el bienestar para el pueblo de Cuba, que no quiera implantarle a las personas el sistema que quiera, sino un presidente que esté frente a un pueblo que quiera el desarrollo y quiera que las personas tenga el derecho a ser libre. Creo que eso es lo más grande que pueda tener un ser humano, ser una persona libre. Y aquí vamos a estar. El mensaje que quería darle a todas las personas que están oyendo esto es que sepa que aquí hay personas que van a seguir luchando por la libertad de Cuba y por el desarrollo de nuestro pueblo que está viviendo hace 50 años en esclavitud. Es imaginable la esclavitud que se está viviendo y queremos que se acabe esa esclavitud. Y aquí vamos a estar hasta que Cuba sea libre.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos actualizamos ahora en cuanto a lo que está ocurriendo en otros escenarios noticiosos. Con ustedes ya nuestro segmento, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo. Un hombre detonó el lunes una bomba artesanal sujeta a su cuerpo en un túnel del metro de Nueva York, dejando 3 personas heridas. El ataque tuvo lugar temprano en la mañana, cuando millones de neoyorquinos utilizan el transporte público para trasladarse a sus empleos. Ocurrió en un túnel que conecta 2 estaciones cerca de Times Square, uno de los centros neurálgicos de Nueva York y uno de los sitios más concurridos del mundo. Las autoridades calificaron el ataque de terrorista.
La policía encontró un hombre de 27 años herido. Lo identificamos como Akayed Ula. Tenía quemaduras y heridas en el cuerpo. La investigación preliminar indica que tenía un artefacto explosivo artesanal atado al cuerpo y detonó intencionalmente el artefacto.
El hombre fue detenido y enviado al hospital. Según medios locales, habría emigrado desde Bangladesh hace 7 años. Ninguno de los transeúntes heridos corre riesgo de vida, informaron los bomberos. La explosión tuvo lugar en vísperas de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, que atraen a cientos de miles de turistas a Nueva York, la ciudad más poblada de Estados Unidos, con 8,5 millones de personas.
El partido del opositor Leopoldo López, Voluntad Popular, calificó de farsa electoral a los comicios municipales celebrados el domingo pasado en Venezuela para elegir a gobernantes de las 335 alcaldías que tiene el país y donde el chavismo obtuvo una victoria amplia. El coordinador político encargado de BP, Juan Andrés Mejía.
Evento al cual a nosotros se nos hace muy difícil calificar de evento electoral. Aquí en Venezuela, cuando hay procesos, normalmente se habla de una fiesta electoral. Y lo que vivimos ayer no fue una fiesta electoral, fue una farsa electoral.
El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció este domingo que los candidatos del Partido Socialista Unido ganaron en las alcaldías más importantes del país, así como la gobernación de Zulia en unas elecciones en las que participó el 47,32% del padrón electoral.
El expresidente de derecha de Chile, Sebastián Piñera, y el oficialista de centroizquierda, Alejandro Guillier, que se disputarán el domingo la presidencia de Chile en un balotaje, participaron el lunes en un debate televisado.
Yo creo que el Estado tiene que ayudar en salud, en educación, en vivienda, a todos los que lo necesitan. Pero como hay tantas necesidades y los recursos son tan escasos, tiene que priorizar. En nuestro gobierno vamos a ayudar en salud y en educación a la clase media y a los sectores más vulnerables, okay. No a los sectores más afortunados, así de claro.
No se puede decir que se cree que la educación es un derecho y después ponerle precio, porque entonces deja de ser un derecho.
Guillier también defendió la ley del aborto terapéutico, promulgada por la presidenta Michelle Bachelet, pero aclaró que no considera aceptable una legislación para que el aborto se use como método anticonceptivo, mientras que Piñera afirmó que su partido sabe cómo hacer crecer la economía y crear empleos. La victoria del exmandatario en el balotaje es incierta, debido a que en la primera vuelta del 19 de noviembre, Piñera logró 36,6% de los votos, muy por debajo de lo esperado, frente a 22% de Guillier y el 20% de la candidata de izquierda radical, Beatriz Sánchez, que dio la sorpresa. Los expertos afirman que todo dependerá de lo que hagan los votantes del Frente Amplio, que se convirtió en la tercera fuerza política del país.
Casi medio siglo después de que Neil Armstrong dijera aquello de "es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad", Donald Trump quiere regresar a la Luna. El presidente estadounidense ha instado a la NASA a soñar a lo grande y a establecer una base en el satélite terrestre como paso previo antes de enviar una misión tripulada a Marte. Así se indica en la directiva de política espacial firmada por el mandatario durante un acto en la Casa Blanca. Trump no es el primero que sueña con la Luna. Sus predecesores, George Bush y Barack Obama, tuvieron la misma aspiración, pero en ambos casos quedó frustrada por problemas de financiación. Esta vez no solo vamos a poner nuestra bandera o dejar nuestra huella, vamos a establecer una base para una eventual misión a Marte y quizá algún día a muchos mundos más allá. La cuestión ahora es si el Congreso aportará los fondos necesarios para que otro astronauta deje su impronta. En cuanto al viaje tripulado a Marte, además de suponer una enorme proeza tecnológica, tendría un presupuesto desorbitado.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Desde el viernes pasado estoy comentando contigo en este espacio el tema de los derechos humanos, porque como sabes ya, el 10 de diciembre se cumplieron 69 años de la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Esto es importante de por sí y es algo que te atañe personalmente, porque se trata de tus derechos como hombre o mujer, como ser humano, por encima de lo que determinen gobiernos o ideologías en cualquier lugar del mundo. Pero debo decirte que hay otra razón que me ha movido este año a ser más enfático en el tratamiento de este tema. Hace algunos meses vi un video tomado en La Habana que hizo que yo me alarmara. Se trataba de una golpiza que propinaban agentes de la dictadura de los Castro a un grupo de damas de blanco que reclamaban pacíficamente, frente a una iglesia, la liberación de los presos políticos y el respeto del régimen para los derechos del pueblo. Sin embargo, no fue la brutalidad de los agentes de la tiranía lo que me alarmó, porque yo no puedo esperar otra cosa de esos jenízaros. Lo que me alarmó fue que tras aquel atropello, el periodista independiente que lo había filmado preguntó a una mujer que estaba cerca de él y había presenciado el incidente qué le había parecido lo ocurrido. Y aquella cubana, que no me pareció ser una fanática revolucionaria, sino una simple vecina del lugar, dijo algo como que le daba lástima con las mujeres golpeadas, pero que ellas sabían que lo que estaban haciendo no era permitido y que no se explicaba por qué se metían a hacer cosas que el gobierno no quiere que se hagan. Aquello fue como un súbito despertar para mí. Aquella mujer sencillamente no estaba enterada de que todos los seres humanos, ella incluida, tienen derechos que ningún gobierno puede restringir, prohibir ni reprimir. Aquella cubana ignoraba que las damas de blanco no estaban siendo golpeadas por hacer algo prohibido por el gobierno, sino porque en Cuba el gobierno es una dictadura criminal y abusadora que viola los derechos que debiera respetar. Por eso es que quisiera que cada cubano y cada cubana tomaran conciencia de los derechos que como seres humanos poseen, digan lo que digan los que mandan. Unos derechos que, entre paréntesis, fueron proclamados, entre otras causas, gracias al apoyo y entusiasmo que la delegación de Cuba puso en este asunto. Los diplomáticos cubanos Guy Pérez Cisneros y Ernesto Diigo, en nombre de la República de Cuba, propusieron a la Asamblea de la Liga de las Naciones la declaración que fue finalmente aprobada el 10 de diciembre de 1948. Los derechos humanos pertenecen, pues, a toda la humanidad, pero tienen en su historia un toque de cubanía que los liga fuertemente a nuestra patria. Que nunca se te olvide que tú posees esos derechos y nadie te los puede quitar. Así concluye esta edición de Recuento Informativo. Gracias una vez más a todos ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que mañana, Dios mediante, estaremos de vuelta aquí, en esta misma frecuencia y a la misma hora, para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.